Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben la señal de la voz en español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más que transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo que hace posible este programa, estamos listos ya para presentar la programación correspondiente al 23 de Azar de 1399 de la Hegira Solar, 13 de diciembre de 2020. Que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos.
Son las 3:30 de la mañana. Hora local en Teherán, están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
La Ciudad de México llegó a casi 19.000 muertos, 250.000 contagios y aumentó el número de hospitalizaciones. Ante esto, el gobierno capitalino dio a conocer 5 recomendaciones para evitar aumento de casos que pongan en riesgo la disponibilidad de camas, que esta semana llegó al 74%.
Quédate en casa, si no salgas usa cubrebocas y mantén, si sales usa cubrebocas y sana distancia, no fiestas ni posadas ni reuniones con amigos y familias. Muy importante que las compras se realicen en la medida de lo posible con una persona.
La capital mexicana mantiene la alerta por COVID-19, pero en los municipios conurbados del Estado de México, todas las actividades no esenciales se interrumpen a partir del lunes a las 5 de la tarde. El gobierno federal anunció que en diciembre llegará alguna vacuna a México para empezar con la aplicación al personal del sector salud y luego a la población más vulnerable a partir de febrero del 2021. Se debe evitar la propagación lo antes posible.
Dijo el presidente: estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita. Así lo dijo el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano insiste que con la presencia de una vacuna en el país no se debe cantar victoria, ni mucho menos esperar que en unos cuantos meses se controle la pandemia.
Que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por un daño pulmonar que destruye muy importantemente los pulmones, que causa asfixia y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa.
Para la Ciudad de México habrá nuevas medidas que intentarán disminuir aún más la movilidad en este mes de diciembre, donde la gente gasta y sale más para las fiestas de fin de año.
Los habitantes de la ciudad más grande de México no tendrán confinamiento obligatorio por las autoridades, pero sí hay un llamado urgente a quedarse en casa. Por lo que se ha visto en las calles, mucha gente no atiende las recomendaciones para mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Algunos analistas explican que las dinámicas del modelo económico imperante en el país no han logrado que los millones provenientes de la inversión extranjera en los últimos años permeen de manera equitativa entre los panameños.
Hoy datos que varían entre el 61% y el 25% provenientes de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o la propia Contraloría General de Panamá indican la caída de la inversión extranjera directa en el país en comparación con la primera mitad del pasado 2019, un dato considerable tomando en cuenta la actual tasa de desempleo situada en el 25%.
El hueco lo tiene que llenar el Estado en este momento porque no hay otro ente que pueda asumir el riesgo y la incertidumbre. Ese es uno de los problemas del modelo en el que vivimos. Pues, que cuando hay problemas, el sector privado se retrae y le asigna el rol de rescatar toda la economía al sector del Estado, pues, al sector público.
Mientras las autoridades se enfocan en promover el establecimiento de empresas multinacionales en el país, sectores como la industria o el agro continúan rezagados, extendiendo el modelo transitista que ya ha demostrado originar desigualdad.
Simplemente ha sido la política del laissez-faire, laissez-passer, de que inviertan aquí y hagan lo que quieran. Y está el discurso vacío entonces de los políticos, porque te dicen, tenemos y necesitamos atraer inversión extranjera directa, pero la atracción de inversión extranjera directa no es un fin ni un propósito en sí. Es en realidad un medio por el cual se puede impulsar procesos de desarrollo.
Este proceso de desarrollo, que va dependiendo de los intereses particulares de cada administración de gobierno, parece repetirse tras el llamado a un diálogo bicentenario convocado por el presidente Cortizo. Al menos así lo perciben algunos sectores.
Aquí ha venido planteando los diferentes gobiernos que la desigualdad en este país es alarmante y año tras año vemos que sigue profundizándose esa desigualdad. Si cerrar brecha significa llevar a aislar más a los pobres de la riqueza y acercar más a los ricos de más riqueza, entonces estaríamos hablando de que aquí, si este presidente realmente está hablando sinceramente a un pueblo, que camine con el movimiento popular, que recoja la propuesta del movimiento popular, y esas medidas, cerrar brecha significa que el presidente coincide con la propuesta de un diálogo alternativo que cambie el modelo de desarrollo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En medio de la lucha emprendida por la administración de Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción en el gobierno mexicano, un nuevo escándalo que involucra a funcionarios del país sale a la luz.
Es acerca de una denuncia de una empresa que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no solo en la anterior administración, sino ya durante el gobierno nuestro. También se investiga y, de ser cierto, se castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie.
De acuerdo a un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo de empresas Vitol, una de las firmas de comercio de energía más grandes del mundo, acordó pagar $164 millones para resolver las acusaciones de haber realizado sobornos por lo menos $2 millones a funcionarios en Brasil, Ecuador y México.
Algo que debe ocurrir para mitigar este tipo de eventualidades es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Tienen que ser investigados hasta donde nosotros estamos enterados, están siendo investigados por las autoridades competentes, y si las autoridades logran demostrar ante los tribunales que efectivamente hubo un caso de corrupción o de alguna falta administrativa grave, pues se recibirán la sanción que corresponda.
Pese al combate a la corrupción de la administración de López Obrador, el flagelo sigue siendo de consideración. Según documenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre el 2017 y el 2019 ha aumentado en 68% el monto pagado por las víctimas ante dicha práctica ilegal.
2 años pareciera mucho, pero no necesariamente es mucho tiempo para combatir un problema de la dimensión como el que hay que combatir.
Por su parte, Pemex suspendió sus vínculos con Vitol en respuesta a las acusaciones estadounidenses. Su brazo comercial impuso una prohibición temporal para hacer negocios con la empresa. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
desde que el pasado mes de marzo República Dominicana se declaró en estado de emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno ha estado implementando una serie de subsidios para evitar que las empresas incurran en despidos masivos de sus empleados. No obstante, las autoridades han advertido que debido a su elevado costo les resultará imposible mantener estas ayudas a partir del próximo año.
Definitivamente es insostenible mantener el año próximo los programas. Lo vemos, ha sido muy complejo y traumático lograr un presupuesto que nos permita atender a las necesidades que tiene el gobierno, sobre todo dándole prioridad al tema de la salud.
Ya se ha dicho, si hay que acudir a préstamos, si hay que tener déficit, si hay que tener deuda internacional, una de las cosas que lo justifica es mantener esos programas.
Fase 1 y 2, Pa' ti y Quédate en Casa, son algunos de los programas subsidiados por el Estado que buscan disminuir la crisis económica generada por la COVID-19. Representantes del sector laboral advierten que eliminar estas iniciativas supone un riesgo de estallido social.
Con todos los empleos que se han perdido en lo que ha transcurrido el año 2020 y lo que posiblemente, lamentablemente, se fueran a perder, empresas que no, quizás no van a resistir. Entonces puede que eso se cree un detonante muy peligroso.
Los sindicalistas advierten además que descontinuar estos subsidios daría impulso a la demanda de algunos grupos que vienen exigiendo la entrega anticipada del 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las aseguradoras de fondos de pensiones.
Cuando la gente se sienta acorralado y sabe que tiene en su cuenta de capitalización individual, la CCI, como se le llama, en la AFP, A, B, C o D, la gente va a presionar y va a apuntar a buscar de donde sea.
Si estos programas son suprimidos, entonces esa consigna va a tomar fuerza y va a tener una verdadera justificación.
En los referidos programas sociales, el gobierno invierte casi 12,000 millones de pesos mensuales, que al cambio actual corresponden a más de 200 millones de dólares estadounidenses. 2,038,015 dominicanos están incluidos en estas iniciativas.
A través de Fase 1 y Pa' ti, los trabajadores reciben unos $86, mientras Quédate en Casa y Fase 2 entregan $120 y $146 respectivamente. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Nueve meses después de autorizada la compra de hospitales móviles para atender a pacientes de la COVID-19, siguen sin funcionar. Mientras otros países construyeron instalaciones, Hernández decidió comprar contenedores como hospitales.
Los hospitales móviles no van a funcionar, no los van a habilitar, ¿verdad? La vacuna no sabemos cuándo va a venir. O sea, realmente usted ve todo lo que es un desorden bien organizado para que la población siga sufriendo.
Más de $47 millones pagó el Estado hondureño a una empresa con sede en los Estados Unidos, la que tiene señalamientos de irregularidades en procesos anteriores de venta de equipo médico, con una sobrevaloración de más de $4 millones por unidad.
Pues de este gobierno ya no es de extrañar nada. Siempre podemos pensar peor y vamos a acertar siempre que ellos van a hacer lo peor siempre, ¿no? Entonces, no es ninguna sorpresa, ¿no?
El 3 de agosto fueron instalados los hospitales en Tegucigalpa. Desde esa fecha están sin ser utilizados. La población señala al gobierno como el culpable de la crisis de salud que vive el país.
Pues la verdad, como ciudadana, es algo injusto para la población, ¿verdad? Que se encuentra con enfermedades, ¿verdad? Y a veces, pues, ha perecido por la falta de atención médica.
Bueno, esa millonada que se gastó, parece que fue en vano, porque tantas personas aquí en el tórax, que no hay cupo. Y decían que ahora en diciembre venían otros dos y no han llegado. Parece que no iban a llegar.
Las autoridades hondureñas no dan excusas razonables del por qué no se han habilitado los hospitales móviles en Tegucigalpa y en otras ciudades al interior del país.
No solo la compra de los hospitales móviles fue utilizada para robar dinero del erario público, También en la compra de mascarillas e insumos médicos, los funcionarios de Hernández defalcaron al Estado.
Cuando el Estado no adopta las medidas para proteger el derecho a la salud, compromete la vigencia del derecho a la vida y a la integridad física, entre otros derechos humanos.
Este escándalo de corrupción es el segundo más grande de la administración de Juan Hernández, ya acostumbrado a ser señalado como corrupto por la población. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El Congreso de la República ratificó la ampliación del estado de calamidad que decretó el gobierno. Los diputados que votaron a favor de la medida argumentan que las necesidades provocadas a partir de la pandemia y de las dos tormentas que azotaron el país recientemente se tienen que mitigar, sobre todo en el tema de alimentos, pues la desnutrición ha crecido significativamente.
Se actualizaron los datos del sistema nacional que controla los casos de desnutrición. Estos llegaron a 13.740, lo cual sería prácticamente un incremento de más del 100%, casi el 200% en el mismo periodo del año pasado. Esto es una alerta roja, catastrófica, y lo que urge en el corto plazo es la distribución de alimentos.
En oposición a ratificar el estado de calamidad, hay congresistas que no le dan crédito a la forma en que se están ejecutando y distribuyendo los recursos que consideran un botín para los funcionarios corruptos.
Por ejemplo, el programa de apoyo alimenticio que tiene el MAE, el MIDES, tiene un 10% de ejecución, no requiere un estado de calamidad para poderlo ejecutar. Llevamos 10 meses, el décimo estado de calamidad que estaríamos ratificando, y por lo tanto con la bancada decidimos no hacerlo, no es necesario. Es más, permite mayores elementos de opacidad y para el saqueo.
El gobierno de Alejandro Yamatei ha sido duramente criticado por no responder a las necesidades básicas de la población. La rendición de cuentas del dinero, de donaciones y préstamos no se ha hecho de forma transparente y el estado de calamidad permite operaciones opacas.
Porque es una percepción general de que el gobierno ha fallado tremendamente en la gestión de la pandemia. Y lo que vemos ahora es un presidente prácticamente confirmando esa percepción. No hay un gobierno responsable, no hay una gestión responsable.
Aunque la ayuda es necesaria y urge que las operaciones se realicen sin mayor contratiempo, la opacidad con la que se han manejado los recursos ha hecho que el pueblo salga a las calles a protestar y a pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. El estado de calamidad estará vigente durante 30 días en 10 departamentos, restringe varias garantías constitucionales y facilita las compras y contrataciones sin mayores controles. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Diez meses de pandemia bastaron para que los niveles de pobreza en Perú retrocedan a los registrados hace 10 años. Y es que, según el último reporte de UNICEF Perú, el 2020 cerrará con cifras aterradoras. El 30.3% de los peruanos son o serán pobres, 10% más de la cifra con la que cerró el año 2019, cuando se identificaba al 20.2% de los peruanos en situación de pobreza. Lo más alarmante es el aumento de más de 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes pobres, que pasarán de 2.862.000 en 2019 a 4.095.000.
Está aumentando el número de niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, con estimaciones de que vamos a llegar a 4 millones de niños y niñas pobres en el Perú a final de este año, porque creo que es muy importante que nos conciencemos de cómo el Perú tiene que invertir realmente en niñez y adolescencia si quiere lograr un desarrollo pleno.
El informe COVID-19, impacto en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en Perú 2020-2021, explica que el aumento apoteósico de la pobreza en Perú se debería a la rigidez y durabilidad de las políticas de aislamiento y cuarentena impuestas por el gobierno. Para Jorge Carrillo, experto en finanzas, esto provocó el nivel de pérdida de empleos más alto de la región.
Al tener en Perú una población joven bastante alta y a las cabezas de familia quedarse sin trabajo o quedarse con menos ingresos, evidentemente esto rebota en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Los niños y adolescentes que no trabajan y buscan trabajo no les va a ser perjudicado directamente por el lado de empleo, pero sí por el hecho de que la cabeza de familia o las cabezas de familia no están generando los suficientes recursos, entonces ellos también terminan siendo pues víctimas de esta esta pobreza, pobreza extrema, ¿no?
Las niñas, niños y adolescentes de zonas rurales serán los más afectados a diferencia de sus pares de las zonas urbanas. En cuanto a la pobreza extrema, en menores de 18 años, esta se incrementará más del doble, de 4.2% en 2019 a 9.5% en 2020. A puertas de un año electoral, Ana de Mendoza, representante de UNICEF en Perú, espera que el próximo gobierno se ocupe de revertir esta situación.
Nos gustaría desde UNICEF que este fuera un tema central en la próxima campaña electoral. Hay muchos temas importantes en el país, pero no hay nada más importante que erradicar la pobreza en la infancia y adolescencia del Perú.
Considerando la reapertura de casi el 100% de las actividades y la recuperación de empleos, por tanto, de los ingresos familiares, se espera que el nivel de pobreza del 30.3% con el que Perú cerrará el año 2020 se reduzca a 25.8% en el 2021. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Avanza en el Senado mexicano una iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de Seguridad Nacional y regular y transparentar la presencia de integrantes de agencias extranjeras que operan en el país.
Necesitamos que haya reglas claras en la cooperación, como sucede en cualquier país del mundo.
López Obrador había planteado la posibilidad de la regulación de dichas agencias en días recientes, luego de la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con base en una supuesta investigación de la DEA que no fue notificada al gobierno mexicano y de su posterior liberación por falta de evidencias.
No es opcional. Está claramente establecido en la Constitución y el límite es el respeto a la soberanía de México. Entonces, ese es el propósito. No está esta disposición legal organizada en torno a una agencia, a un hecho o a un país, sino a todas las representaciones en México.
Pese a que el gobierno mexicano niega el carácter reaccionario de la iniciativa, esa no es la única preocupación de ciertos sectores de la sociedad organizada, que además denuncian la opacidad de convenios de cooperación en seguridad.
No contempla lo que llega a México desde el extranjero en forma de empresas de seguridad. Hay varias informaciones que apuntan a que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México cuenta con asesoría de empresas israelíes en materia de seguridad pública y sabemos, o sea, se ha sabido pues a partir de diversas informaciones que muchas veces estas empresas son empresas estatales en sus países. Entonces, ¿Cómo el gobierno de México no entra también a esa parte de regulación? Porque quizás es mucho más pernicioso que lleguen empresas con ventas de software de espionaje y todo esto hacia que canalizan a las Fuerzas Armadas mexicanas.
Según adelantaron desde el Senado, la iniciativa busca que las agencias extranjeras hagan notificaciones mensuales a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre sus actividades en el país, que a su vez deberán atenerse a las permitidas por convenios y programas de cooperación bilateral en materia de seguridad. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En conferencia de prensa con medios internacionales en el Palacio de Gobierno en Caracas, el presidente Nicolás Maduro hizo balance de la victoria de su partido y aliados en las elecciones legislativas del 6 de diciembre y también hizo revelaciones. Le dijo a Hispan TV que cambió de centro de votación porque detectaron planes para asesinarlo.
Nosotros fuimos confirmando la fuente, las investigaciones, y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio de centro de votación, porque precisamente era un día fijo en un lugar fijo. Y desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones. Esa es la verdad.
También hubo tiempo para definiciones económicas. Descartó la privatización de empresas públicas y la dolarización como salida a largo plazo de la situación económica de agobio por el bloqueo de Estados Unidos.
La dolarización de las actividades comerciales ha sido
una válvula de escape que yo la veo como positiva. No te extrañes, Estefan, es una forma de resistencia de nuestro pueblo. Gracias a Dios consiguió esa forma. En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es ni va a ser nunca el dólar ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismo de una economía de guerra, de una economía de resistencia que busca en otras monedas y criptomonedas la forma de intercambiar productos.
El presidente Maduro indicó que está dispuesto al diálogo con el gobierno entrante en Estados Unidos, pero sobre la base del respeto. El presidente venezolano remarcó que la elección del fin de semana fue heroica porque se realizó durante la pandemia de la COVID-19 y bajo bloqueo de Estados Unidos, y aún así la Casa Blanca fracasó.
La política de Donald Trump sobre Venezuela fracasó estrepitosamente. Y ya ustedes pueden ver dónde está Trump, dónde está Guaidó y dónde estamos nosotros. Saquen las conclusiones solamente.
Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, el programa Detrás de la Razón presenta el tema sobre la condición de Irán, que Biden tiene que primero, para cualquier diálogo, regresar al acuerdo nuclear. Luego, en el marco del documental Perfil, se presenta la vida del líder cubano fallecido Fidel Castro. Luego tenemos el documental corto titulado Epidemia de drogas en Estados Unidos y también un capítulo de El ideal de la revolución. Gracias por estar ahí.
Misiles balísticos de precisión, de todos tamaños, colores y poderes, no se tocan. A ver si escuchó usted bien, no se tocan. Y esto dice Irán, que Joe Biden debe parar bien la oreja, abrirla bien y escucharlo lentamente. Los misiles de Irán no se tocan. Se pone caliente el 2021, todavía no es año nuevo y ya comienzan a sonar los tambores. El acuerdo nuclear es el gran desafío, ¿sí?, para el que ocupe la Casa Blanca después de que Donald Trump lo abandonara. ¿Qué se viene? Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde aquí, desde la zona que ha vivido guerra, sangre y bombas, Detrás de la Razón.
Desde el unilateralismo hacia el multilateralismo, es la promesa de Joe Biden en cuanto a sus políticas exteriores. En cuanto a Irán, tendrá una mirada de 180 grados de la que tuvo Donald Trump. Regresar al acuerdo nuclear, levantar las sanciones, pero ¿lo hará sin condiciones como exige Irán? En septiembre dijo que encantado de regresar al pacto nuclear si Irán primero deja de enriquecer uranio a límites prohibidos y regresa al cumplimiento estricto del acuerdo. Hace unos días el New York Times extendió la apuesta.
Si Irán obtiene una bomba nuclear, ejercerá enorme presión sobre los saudíes, Turquía, Egipto y otros para que obtengan armas nucleares ellos mismos. Y lo último que necesitamos en esa parte del mundo es una acumulación de capacidad nuclear. En consulta con nuestros aliados y socios, vamos a participar en negociaciones y acuerdos de seguimiento para endurecer y alargar las limitaciones nucleares de Irán, así como abordar el programa de misiles. Joe Biden en New York Times.
Los otros firmantes del pacto, como China y Rusia, no se meten, solo exigen un reingreso de Washington sin condiciones.
China espera que Estados Unidos regrese al acuerdo incondicionalmente y tan pronto como sea posible, reanude el cumplimiento de sus obligaciones y levante las sanciones relevantes. Xiao Lijian, portavoz de Exteriores de China.
Sin embargo, Europa tiene otra visión, sobre todo Alemania, que quiere revisar el acuerdo para que tenga un freno también el programa de misiles de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán desestima a todos. Los misiles son innegociables, asegura. Zarif afirmó que el nuevo mandatario estadounidense tiene la oportunidad y la obligación de cumplir con los compromisos que el saliente Donald Trump incumplió. Si bien dijo que Trump fue derrotado, por primera vez reconoce que Irán no es el ganador, ya que la presión está en el pueblo. Por eso urgió también a Biden a sopesar la idea de que si hay voluntad política, el acuerdo nuclear tendría la alternativa de ganar-ganar.
Muchísimas gracias. El investigador de hoy es Abedin Tagabi, el jefe, el periodista en jefe, Ali Hosseini, y el coordinador internacional, Youssef Mozafari. Y también muchísimas gracias a todo el equipo de Detrás de la Razón, que somos muchos. Hoy tenemos par de ases, y a usted también, gracias a usted. Par de ases, par de franciscos. No puede haber una explicación de una guerra si no se le sigue el rastro económico. Él olfatea con matemáticas los flujos de capital. Si no hay finanzas, pues no hay ni robos, ni bombas, ni políticos. Gracias por estar aquí, Francisco Javier Martínez. En carne propia ha vivido y ha visto la telaraña de la ONU, las coordenadas del mapa donde se negocia y se reparte. Ellos dicen justicia y protección, pero en los pueblos reclaman injusticia. Bueno, gracias Francisco Coloane por estar aquí. Comienzo contigo, Francisco Javier. Para no confundirnos entre Francisco Coloane y Francisco Javier, pues te digo Javier. A ver, Javier, ¿qué viene? ¿Tormenta o tranquilidad? Irán dice, los misiles no se tocan, no los vamos a negociar y además es Estados Unidos quien tiene que regresar primero al acuerdo nuclear. Biden contesta, bueno, pues sí, regreso y con mucho gusto, pero primero Irán, tengo que ver si deja de enriquecer uranio a niveles prohibidos. Te pregunto, ¿qué se viene, tormenta o tranquilidad, por favor?
Tremendo, tremendo y tremendo, lo digo tres veces, error de la Asamblea Consultiva Islámica o Majlis, que en estos momentos que en que la diplomacia es lo más importante, ha puesto ruedas en las, ha puesto trabas en las propias ruedas en los esfuerzos maravillosos de la diplomacia iraní, que ha ido logrando triunfos tras triunfos en todos estos años. ¿A qué me refiero? Que 251 legisladores de los 290 saquen ahora a la luz un proyecto de ley para poner fin a las inspecciones de la ONU, para incrementar el enriquecimiento de uranio a un 20%, por supuesto, por debajo de una capacidad nuclear, y que además pongan tres nuevas centrifugadoras nuevas en Natanz y Fordo. Todo esto, y al final esas soflamas que no conducen a nada, es bla bla bla, de decir muerte a América, muerte a Israel, todo eso es perjudicial para los esfuerzos diplomáticos de la maravillosa diplomacia de Zarif y del gobierno de Rouhani. ¿Por qué digo esto? Porque es obviar o no querer ver la realidad de lo que se está fraguando en el entorno, y lo saco porque no lo habéis dicho en la entradilla perfecta que siempre hacéis. Primero, dos actores, Turquía e Israel. Turquía, que ya tiene sanciones de los Estados Unidos, se enfrenta ahora a sanciones de la Unión Europea. Me ha llegado, y tengo el conocimiento cierto, de conversaciones privadas secretas desde el 30 de noviembre del jefe de la diplomacia turca, Hakan Fidan, con Israel para normalizar relaciones, para intercambio de embajadores. Espero que el embajador tenga al menos la decencia de ponerlo, porque lo pondrán en Tel Aviv y no en Jerusalén. Y todo esto dorando la píldora a Netanyahu, en este caso Erdogan. Y segunda bomba que quiero también comentar, Israel, y otra vez Israel y sus tejemanejes, el gobierno de Netanyahu, que está muy acorralado y que ha recibido ya tirones de oreja de tantas veces, y esta última de Naciones Unidas, con estas medidas del Parlamento iraní, es como darle razón, porque además, como dice Miki Aharonson y George Mihail, se está, entre la Liga Árabe, se está logrando por parte de Israel tener apoyos, no solo para mayor reconocimiento de Israel, sino además de intentar acercar, y digo bien, a Siria y a el gobierno de Assad con ayudas de Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Es decir, después de tantas bombas caídas, tantos gastos militares realizados, Ahora la reconstrucción parece que la diplomacia en la sombra de los hacedores de Netanyahu van a lograr, y tú como parlamento pones una traba en las ruedas de la diplomacia, pues me parece que es tremendo error. Porque, y termino, cuando los cartagineses iban ganando en batallas como Tesino, Trebia, Trasímeno, Cannas, iban ganando como Sharif, y la diplomacia iraní iba ganando, pero llegó Metauro, la batalla de Metauro, que fue un primer aviso, y luego, por no querer ver, la batalla de Zama. Diplomacia es a veces más importante que soflamas vacías de muerte A o de batallitas que no conducen a nada.
Gracias, Francisco. A ver, bueno, gracias, Javier. Ahora sí, Francisco. El canciller Sharif dice que Donald Trump fue derrotado y que Biden debería aprender de la lección. Yo te pregunto, ¿la aprenderá Biden cuando él fue parte del acuerdo de Obama? Esa es como para empezar. Pero te voy a hacer las preguntas fuertes. A ver, el canciller Sharif dijo, nosotros dejamos de enriquecer uranio a los niveles prohibidos por el acuerdo, regresamos con muchísimo gusto a nuestros compromisos nucleares, solo si Estados Unidos regresa al acuerdo primero y además sin ninguna condición, porque le asiste la ley y el derecho internacional. La gran pregunta es, Francisco, ¿tú crees que acepte Biden regresar primero? La segunda pregunta es, ¿tú crees que acepte Irán regresar primero? Tercera pregunta, si ninguna de las posiciones cede, ¿qué va a pasar entonces?
Hola, ¿qué tal, Javier, Francisco y audiencia y Roberto, por tenerme de nuevo en el programa? Mira, yo voy a partir con lo que dijo mi contertulio, Javier, Francisco Javier. Yo pienso que lo de la asamblea de Irán es importante. No voy a opinar ni evaluar lo que él ha dicho, si es bueno o malo. Lo que sí noto es que Irán tiene que tener un resguardo. ¿Cuál es el resguardo? El resguardo es tener esa capacidad de respuesta y tener una actitud, ¿no es cierto?, de potencia regional importante, que en el Occidente no se le ha querido reconocer en forma pública y abierta. En segundo lugar, Irán tiene que, dentro del marco de la diplomacia, tiene que optar a todas sus posibilidades. No puede solamente tener una diplomacia como la que se expresa hoy día a través del canciller Sharif o la del presidente Rouhani. Tiene que tener siempre una estrategia militar, que la haga pública o no, y que eso sea un error o no, esa es otra discusión. Pero tiene que tenerlo. No hay diplomacia sin una estrategia militar, particularmente en una zona tan conflictiva, con la historia de Irán, de Israel y todos los componentes del Medio Oriente. No puede haber una estrategia diplomática sin tener una estrategia militar clara de fondo y de base. Entonces, esas dos posturas están ahí abiertas. Lo interesante de Irán es que juega con cartas abiertas. Eso es lo que hay que elogiar respecto a Irán. ¿Por qué? Porque ellos juegan la variable de la autonomía, y autonomía de todas las potencias. Y hay otro tema que yo quiero señalar con mucho énfasis. La cultura colonial está presente siempre en la Alianza Transatlántica. No se ha abandonado. Entonces, el regreso al pacto, ¿no?, al pacto nuclear, al acuerdo, al JPCOA, es un acuerdo siempre bajo las condiciones de una cultura colonial de dominio hegemónico de las colonias. Y la Alianza Transatlántica, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Australia, que es un componente de esa alianza, Japón mismo, funcionan, ¿no es cierto?, en torno a Irán, con ese espectro de la cultura colonialista, la cultura de continuar siendo un foco o un poder hegemónico en el mediano y en el largo plazo. Irán les disturba. ¿Qué es lo que les disturba a Irán? Su cultura. Aquí hay una determinante cultural importante. Irán no es Siria, Irán no es Turquía, no es Pakistán, no es Afganistán. Irán es Irán. Y esto no lo digo con demagogia, porque estoy hablando en un programa manejado y producido por la televisión iraní. Esto es una experiencia mía personal trabajando en esas zonas, con esos países. E Irán, digamos, lo que tiene que hacer definitivamente Biden, ¿no es cierto?, con curiosidad intelectual, con apertura intelectual. Si tiene una vicepresidenta como Kamala Harris, que fue vendida, entre comillas, ¿no es cierto?, promocionada como un factor multicultural de apertura, ¿no es cierto?, a una serie de variables que van más allá del poder bélico, del poder económico, sino que también de la condición cultural. Bueno, abrámonos a la condición cultural en concreto. Ahora, respecto a Israel, y voy a ser bien específico en esto, Irán tiene todo el derecho a tener una bomba atómica si la tiene Israel. Hoy día Irán es, ¿no es cierto?, convive, vive, sobrevive bajo la amenaza de 5 potencias. Israel es una potencia nuclear. Israel, Rusia, China, Pakistán e India. Es decir, desde Naciones Unidas, el mismo secretario general José Guterres, yo sé que lo piensa, pero él como socialdemócrata no va a ir por esa línea, porque la socialdemocracia siempre ha estado aliada, ¿no es cierto?, en forma íntima al dominio hegemónico de la Alianza Transatlántica. La socialdemocracia es un arma política de la OTAN y de la Alianza Transatlántica, siempre lo ha sido, con la excepción de Willy Brandt, del tiempo de Willy Brandt y de Olof Palme. Los eximo de ese pecado, porque es un pecado, ¿no es cierto?, que una organización política de carácter internacional como la socialdemocracia, ¿no es cierto?, sea un brazo político del dominio hegemónico de la Alianza Transatlántica. Pero volviendo a Israel, volviendo a las cosas que se tienen que discutir, Irán tiene que tener no una estrategia doble, una real y una oculta, no. Israel, digamos, Irán abre las cartas. Tiene esa diplomacia inteligente, muy bien descrita por Francisco Javier, ¿no es cierto? Pero también tiene que tener un backup y una sustentación en su pueblo, en su gente, de la estrategia militar.
Hablando de estrategia militar, por si faltaran problemas, Javier, no solo es Estados Unidos, ahora Alemania ya también quiere que se revise el acuerdo nuclear para ponerle freno a los misiles de Irán. ¿Por qué?
Mi contertulio lo ha dicho bien, luego quiero precisar un punto, si me permites, de lo que ha dicho, pero mi contertulio ha precisado bien que la socialdemocracia alemana, y salvo las excepciones de quien él ha comentado, siempre ha sido pro-OTAN. En este caso, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, es del SPD, del Partido Socialdemócrata, y por tanto un otanista, y por lo tanto sigue la senda de lo que se le dicta. En este caso, dijo en Der Spiegel que alcanzar un nuevo convenio nuclear más amplio para frenar el programa de misiles balísticos de Irán. Pero con este acuerdo del Parlamento se está dando pie además a eso, porque se está diciendo, ¿veis? Es que además no solo no cumple el tratado, sino que además pone en peligro a los países de la región. Y los que son malos pasan por buenos. Estoy de acuerdo que todo gobierno tiene que tener derecho a su autodefensa. Y los misiles balísticos, estoy con Sharif, que forman parte de la autodefensa y no negociables en un acuerdo que se ha incumplido por primera parte por una de las grandes partes, que era Estados Unidos, desde el 2018. Pero la realidad es que no es de razón dar justificaciones para que te pongan socialdemócratas como Heiko Maas un plus en lo que tendría que ser exigido, como decía Sharif, es decir,
Francisco, Francisco, perdón que te interrumpa, pero dijiste a Heiko Maas, este canciller de, digamos, canciller de exteriores de Alemania, le dictan, pero ¿quién le dicta cuando los mismos europeos se opusieron a Donald Trump a que abandonara el acuerdo nuclear? Entonces, a ver, ahí no entiendo.
Claro, los propios europeos, con la diplomacia iraní de el sector del gobierno iraní de Rouhani y Javad Zarif, habían logrado acercarse y que se opusiesen la propia Unión Europea en contra de la administración, porque yo hablo de administraciones, no de países, porque Irán es más que una administración, como Estados Unidos es más que una administración. Las administraciones son una cosa, las naciones son otras y los pueblos son otras. La realidad es que habían logrado esa unión, apoyo de todos los países de la Unión Europea, entre ellos fundamentalmente Francia, pero la realidad es que estos pasos lo único que hacen es alejar. Y cuando hablas de lo de la OTAN, la estrategia que busca la OTAN ahora es dividir la alianza entre Rusia y China, porque las declaraciones del jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, que dijo que si bien China puede no compartir los valores de la OTAN, bla, 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 porque no es democrática, según ellos, bla, 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 señaló que Beijing había invertido mucho en nuevas capacidades militares, pero que no era un oponente no considera a la OTAN a China un oponente, lo consideran a Rusia. Ya están intentando meter la técnica Kissinger de dividir a Rusia de China. Y por lo tanto, lo que no tiene que hacer una potencia media, en este caso que tendría que lograr o buscar un paniranismo que desde los años 20 estaba funcionando frente a un panturquismo, es permitir pues las declaraciones de Erdogan a Azerbaiyán con esa lectura de poema azerí persa. Se está metiendo, es decir, Turquía, que con los acuerdos de Astana parecía que era un socio con Irán, no es un socio. Y lo dije desde hace muchos meses atrás. Cuidado con Turquía, cuidado con Erdogan.
Javier, te interrumpo porque ya se nos va a acabar el programa y quiero ir con Francisco, pero Javier, Francisco habló mucho de Israel, de cómo está moviendo ahí, tú también, pero justamente en esta semana, y te tengo que preguntar esto, una de las mentes más brillantes de Israel, más respetado en la academia, científico, generalísimo, dijo que los extraterrestres sí existen y que Donald Trump lo sabe y que hay un pacto y que por eso tienen la mejor tecnología. ¿Qué lees en esto, independientemente de si existen o no? Esto está dramático, a ver, porque no lo dijo cualquier persona.
Volver a la teoría de la conspiración puede ser a través de, llamemos Illuminati, llamemos... pero es que la realidad es que este discurso de la ufología, ya no recuerdo ahora, lo tenía por aquí, ya desde los años 90, desde el año 89 para ser más exacto, ya se hablaba de estos contactos y de estos pactos entre extraterrestres y los Estados Unidos y también Israel. Pues curiosamente, hay tanto pacto y viven en este mundo subterráneo, mítico, son todas posturas de irracionalismo para tapar las verdaderas causas de los desastres económicos y de los desastres materiales que producen administraciones inútiles como la de Trump, como la de Netanyahu y como la de tantos otros. Es decir, meter el irracionalismo en política siempre con la teoría del complot.
Bien, también si me das tu réplica, querido Francisco, has de haber estado informado de este general altísimo de inteligencia que de pronto dice que sí existen los extraterrestres y que pues tiene ahí el pacto con Estados Unidos para la dominación del mundo. ¿Y por qué no lo hizo con Rusia? ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, a ver, eso. Y ¿qué va a pasar con el acuerdo nuclear? Dame el peor escenario si Biden, porque no me lo dijiste hace rato, si Biden no quiere regresar primero, o quiere que Irán regrese primero. Irán ya ha dicho que no, porque le asiste el derecho internacional, y fue quien abandonó el acuerdo, fue Estados Unidos y no Irán. A ver, por favor.
Biden tiene que regresar, retomar la plataforma de acuerdos internacionales. Ese fue su discurso de campaña. Habló de forma explícita respecto al reforzar el multilateralismo, pero ahí hay una trampa. Una cosa es que Estados Unidos refuerce el multilateralismo, que vuelva a los tratados. Otra cosa es que Estados Unidos siga sosteniendo su rol hegemónico en los tratados y en el uso del multilateralismo, concretamente en Naciones Unidas, que sea una agencia del dominio hegemónico. Es decir, él va a tener esa presión, porque de alguna manera Trump instaló la agenda. Ahora, ojo, cuando Trump logra la presidencia, no dice llegué para liderar el mundo, nunca lo dijo. Dijo América best, o lo mejor, y América great again, América grande de nuevo. Biden entra con una prepotencia anormal, porque ni siquiera Nixon ni Reagan ni Bush dijeron eso. Hemos llegado para liderar. Ahí me parece que hay un problema o comunicacional, hay un problema de Biden, o es un problema estructural de la política exterior de Estados Unidos, que se avecina, y se avecina con el asesinato del científico iraní. Esto es una tríada: Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos.
Nos vamos, obviamente, Francisco.
Yo estoy absolutamente convencido, permíteme terminar, Roberto, de que Estados Unidos, Biden muestra las cartas con el asesinato del científico iraní en Teherán. Digamos, ahí está un poco un ángulo, una forma, ¿no es cierto?, de la política exterior de Biden. Va a jugar a dos bandas. Una banda de soft power, bien, diplomacia, y una banda, ¿no es cierto?, de dominio estratégico, dominio hegemónico.
Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. A los dos me tengo que ir porque, bueno, me están cortando acá y ya saben, el tiempo se acaba. Se acaba una semana, pues, tensa y chistosa, hasta cómica, diría mi abuelita. Parece cómica porque, pues, de pronto y de buenas a primeras, como ayer se lo dije, como hoy se lo dije, pues nos dijeron que existían los extraterrestres. Sí, ya existen. Así dijeron. Más aún que hay un consejo galáctico, una federación galáctica. Imagínese usted nada más la fiesta de disfraces que parecería una reunión así. Más aún que han hecho pacto y que Donald Trump lo sabe y que la sala de juntas está enterrada en el planeta Marte. Bueno, lo que no es cómico es que esto lo dijo una de las mentes más brillantes avanzadas en la ciencia, tecnología y en el ataque militar, ojo. Respetando y respetado académico y máximo general de Israel. Y es tenso esto y quizá dramático porque lejos de que existan o no nuestros amigos extraterrestres, el misterio de por qué lo dijo en este momento, ese es el punto. Si es por promocionar un libro, bueno, pues nos vamos a reír un rato, pero si no, ¿qué se traen entre manos? Hay que pensarle. Gracias.
¿Cómo consiguió? Bueno, ¿alguno la he visto?
Aquí.
Me han convertido en un artículo comercial a mí.
Ya, tengo que trabajar.
Los elementos terroristas tienen la idea de disparar.
El ilustre comandante revolucionario de Cuba nació para liderar, consciente de su poder interno, seguro de realizar el cambio y haciendo caso omiso del miedo. Esta es la historia de Fidel Castro, el líder inmortal en la historia de Cuba. Nació el día 13 de agosto de 1926. Fidel Alejandro Castro Ruz, hijo de Ángel Castro y Argiz, un inmigrante español que se había convertido en un exitoso cultivador de caña de azúcar en Cuba. La madre de Fidel, Lina Ruz González, fue inicialmente sirvienta en la casa de los Castro, antes de casarse con Ángel. El comportamiento rebelde de Fidel, como niño, presagiaba el destino que poco a poco lo convirtió en un atleta excepcional, un dedicado abogado, un político, un revolucionario y uno de los líderes más distinguidos del mundo. Cuba fue infestada por la injusticia y la desigualdad desde que Cristóbal Colón puso el pie en la isla en 1492. Con la llegada de los primeros españoles que invadieron el Nuevo Mundo, los nativos fueron poco a poco desapareciendo. Después de la Guerra de Independencia de Cuba, entre los años 1895 a 1898, los estadounidenses lanzaron sus nuevos procedimientos de explotación.
Hay una ausencia en nuestro comité central.
Los acontecimientos en la historia de Cuba convirtieron a Fidel Castro en un ferviente disidente del gobierno del país que estaba alineado con los Estados Unidos. Así que se convirtió en un hombre que luchó contra la desigualdad, la injusticia y la injusta distribución de la riqueza. Se negó a someterse a las potencias mundiales opresoras, Estados Unidos en particular, y a pesar de las amenazas y sanciones y los intentos por aislar a Cuba, se mantuvo firme durante 5 décadas.